Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un privilegio estar compartiendo el Presidium con Carlos Alberto Pérez Cuevas, visitado aquí y multireconocido por mi amiga coordinadora y extraordinaria legisladora y conocedora de los derechos humanos, la senadora Kenia López Rabadán, y por supuesto por mi respetabilísimo senador Romero Hicks, que además preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Debo darles aquí también un saludo del senador Juan Cepeda, que preside la comisión aquí en Cámara de Senadores y que por agenda no pudo empatar los tiempos para acompañarnos. Y también un saludo de nuestra querida Mariana Gómez del Campo, que ella también está en una función muy importante participando en OTCA, otra organización internacional que nos distingue. Bueno, bienvenidos a los legisladores de Puebla y al representante de la legisladora Blanquita de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes. Creo que podemos coincidir en que uno de los grandes retos que tenemos como país todavía, pues lo es el combate a la corrupción, o dicho de otra manera, lo que han venido llamando el control efectivo de la corrupción. En enero pasado apenas, Transparencia Mexicana señalaba que México no ha mostrado avances, ya lo decía muy bien el senador Romero Hicks en el índice de percepción de corrupción. En 2019 se mejoró la calificación en un punto, se detuvo la caída de 5 años consecutivos y en 2020 se mejoró en 2 puntos. Los últimos resultados del 2021 nos muestran que seguimos con la misma calificación del 2020 y que también seguimos siendo de los peores países de la OCDE que han sido evaluados. Las razones de que no haya avances son fundamentalmente 3 y están relacionados, primero, con la ausencia de sanciones en los casos emblemáticos de corrupción, como los casos que todos conocemos, la estafa maestra, Odebrecht o el caso de Agronitrogenados. Segundo, con que el supuesto combate a la corrupción pues, tampoco ha derivado en una recuperación de activos. Y aquí es importante señalar que todavía está pendiente en el Congreso de la Unión que se atienda la sentencia de la Corte relativa a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y tercero, porque ha sido casi inexistente la reparación del daño a las víctimas. Yo añadiría además un cuarto elemento, porque a pesar de que hubo una gran promesa de cambio que alentó, como todos sabemos, el triunfo del 2018, a 4 años, pues no hemos tenido la certeza de saber qué fue lo que ocurrió en los casos emblemáticos de corrupción que ya mencionaba. No han sido esclarecidos los hechos y pareciera que solamente de dientes para afuera y en el discurso se dice que se combate la corrupción. En los hechos no hay nada. Por ejemplo, las tasas de prevalencia de corrupción que bianualmente el INEGI da a conocer a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental muestran que si bien los niveles del 2021 son menores a los del 19, son ligeramente mayores a los del 17. Estamos hablando, escuchen bien este dato, de 14.701 víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes, siendo las áreas en que esto ocurre con mayor frecuencia el contacto con las autoridades de seguridad pública, los trámites ante el Ministerio Público, los permisos relacionados con la propiedad y, como bien lo señalaba el senador Romero, también en las cuestiones que tienen que ver con la obra pública y la realización de infraestructura. Hace unas semanas hubo un seminario, el Seminario Internacional de Derecho Comparado en Materia de Anticorrupción, que organizó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el doctor Jorge Alatorre, exponía claramente que la tercera sección de la sala superior de ese tribunal, que es la que tiene competencia para conocer de las responsabilidades administrativas consideradas como graves, solamente cuenta con 2 magistrados, cuando por ley se requiere siempre la presencia de 3 para que pues, la sesión tenga validez. Así de atrasados andamos. Además, también señaló la delicada situación en que están las Fuerzas Armadas, que al haber sido designadas para llevar a cabo y operar los grandes proyectos de infraestructura que son la insignia de este sexenio, pues esto de suyo constituye ya un riesgo de corrupción. Otra situación delicada la tenemos con la designación pendiente de los comisionados del INAI, con la utilización para fines políticos y no jurídicos de las instituciones del Estado, como pueden ser la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República, con el incremento en el uso clientelar del padrón de los programas sociales de cara a las elecciones estatales y federales, y de muchos otros problemas que, contrario a lo que se dice en el Palacio Nacional, pues todavía no se han acabado ni se acabarán por decreto ni por agitar los pañuelitos blancos. Como legisladores federales y estatales, nuestra responsabilidad es entregar a la población un marco jurídico sólido que proteja sus derechos, los derechos de la gente, que garantice una mejor acción de gobierno, que establezca un diseño institucional óptimo, que delimite atribuciones y facultades y que sancione severamente a particulares o a servidores públicos que participen por acción o por omisión en hechos de corrupción. Yo creo que a través de la apertura a la participación ciudadana, de una mayor transparencia y del fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, podemos establecer desde el legislativo una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, porque toda reforma a la ley bien puede incorporar el antídoto anticorrupción, un componente anticorrupción, y ahí tenemos que estar muy atentos los legisladores a la hora de procesar las leyes en el Congreso de la Unión. Pero los esfuerzos aislados, si bien son importantes, carecen del consenso o empuje entre las diversas fuerzas políticas. Y en ocasiones ha habido casos en que lo aprobado en una de las cámaras, ustedes lo saben, me refiero a las federales, pues no prospera en la cámara revisora. Por eso iniciativas como la de COPA adquieren mayor relevancia porque se constituyen un espacio de reflexión apartidista, paralelo a las estructuras de los congresos y de sus comisiones, que se va nutriendo de la experiencia compartida de quienes actualmente somos legisladores y de quienes, como el doctor Pérez Cuevas, pues ya lo fueron. Pronto saldrá, espero, una iniciativa donde les vamos a llamar legisladores de mandato cumplido, como ya ocurre en Argentina. E incluso de la experiencia de legisladores extranjeros y de las mejores prácticas internacionales para poder plantear las rutas de acción parlamentaria para legislar en contra de la corrupción. Y vale decirlo, este será un esfuerzo plural. Hoy ustedes pensarán, solo están los panistas aquí enfrente, pero algunos compañeros que han expresado su voluntad de participar en GOPAC, pues por las diversas agendas, porque estamos en periodo de receso, no pudieron acudir a la convocatoria, sin embargo están puestos para iniciar los trabajos. Y pues decir por último que para mí es un orgullo representar, tener esta posibilidad como presidenta del capítulo México de GOPAC, poder iniciar los trabajos en estas oficinas para que juntos con la participación de la ciudadanía y el apoyo de todos los legisladores, pues de manera abierta que tengan deseos de participar, podamos involucrarnos en la lucha en contra de la corrupción y planteemos propuestas legislativas que tengan eco en las cámaras y que puedan mejorar la vida de las y los mexicanos. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias a los amables medios de comunicación que están ahora con nosotros y desde luego a los legisladores aquí presentes y también a los que no pudieron acompañarnos esta mañana. Un saludo a todos. Muchísimas, muchísimas gracias.